Jorge Muriel, desde la Asociación Bidesari de Pastoral Penitenciaria. Muy buenas tardes, Arratsaldeón.
Y buen año. ¿Qué tal?
Esperemos que nos vaya bien.
¿Has arrancado bien?
Afortunadamente, sí. ¿Tú has arrancado
bien?
Yo bien.
Sí. Desde Bidesari, Pastoral Penitenciaria. Ya sabéis que el Centro Penitenciario de Vizcaya, el de Basauri, sigue su ritmo. Así que han llegado los Reyes Magos también allí. Hoy hablaremos de un campo de trabajo que hicimos a final de año, o sea que a ritmo.
La última vez que estuviste aquí hablamos, entre otras actividades de Navidad,
sí. De
un campo de trabajo, un clásico campo de trabajo que de nuevo se ha podido hacer en un formato al que estábamos acostumbrados.
Décima edición. Han pasado unos cuantos jóvenes por este campo de trabajo a lo largo de todos estos años y este año el grupo eran 10, o sea que 8 chicas, 2 chicos, como siempre las mujeres mandando en esto del voluntariado dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y edades entre 18 y 22, 23, ahora dirán ellas, pero por ahí, más o menos.
¿Qué tal ha ido el campo de trabajo?
Ahora lo dirán ellas. Yo diré que bien. Yo creo que ha cumplido el objetivo, que era lo que se buscaba, encontrarnos con Dios en el mundo de la exclusión. Y a partir de ahora vamos a escucharlas a ellas que han sacado de este ratito que han estado con las personas privadas de libertad y con Dios.
Vamos a presentarlas.
Muy bien. Buenas tardes, Leire, Andrea.
Hola, buenas tardes.
Es la primera vez que viene a la radio y están un poco... Hola.
Buenas tardes, Arratsaldeón.
Primero, ¿cómo os enterasteis de este campo de trabajo?
Bueno, nosotras participamos de la pastoral de nuestra ikastola, que se llama Escarcha, y desde ahí pues nos llegó a través de nuestros grupos de WhatsApp un mensaje con la información del campo de trabajo y pues un poco a última hora, como hacemos siempre.
Sí,
pero...
es verdad, a última hora fue.
pero es, al final decidimos apuntarnos.
Leire, tú igual, tú sí, a través de Escarcha.
Sí. Yo igual, estamos en el mismo grupo de fe, somos monitoras juntas y nos llegó igual la información.
¿Qué edad tenéis?
21. Bueno, casi ya 22.
Bueno, ya, 21. Te digo, porque para la gente que nos está escuchando, igual 21 son jóvenes y entonces dicen, joder, como para que encima digan 22. No, 21. Y dos chicas de 21 años, ¿cómo se les ocurre meterse en el corazón de la cárcel? ¿Qué os motivó a apuntaros a este campo de trabajo? Porque os dicen, hay un campo de trabajo, pero puedes decir, oye, mira, yo tumbada en el sofá, en TikTok y déjame de ruidos. ¿Qué una mujer joven, listas, que seáis listas, ya sabéis que sí, mira, Andrea me levanta la ceja, cuidadín. ¿Qué es un motivo para entrar en una cárcel solo de hombres?
A ver, es verdad que cuando escuchábamos cárcel, o yo cuando escuché cárcel dije, ostras, la cárcel. Pero al final no era nada nuevo, o sea, ya habíamos hecho otro campo de trabajo, hemos estado en voluntariados, y para nosotras son experiencias que nos van recargando la pila en eso de la fe y de conocer la exclusión y las personas que pueden estar sufriendo. Y yo personalmente tampoco me lo pensé mucho.
No, yo tampoco. También yo creo que nos motivó un poco pues nuestra vocación o lo que estamos estudiando, pues educación social, trabajo social, y pues ya que la uni tampoco nos ofrece ese ámbito, pues esta era una buena oportunidad para conocer este colectivo también. Y sí, un poco lo que ha dicho Leire.
La cárcel es un lugar bastante desconocido para las personas. ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención de dentro de la cárcel?
A mí tanto como sorprender, no, porque igual ya me lo podía esperar, pero algo que me llama muchísimo la atención es que la gente es muy joven. O sea, hay gente mayor, pero hay gente muy joven también, gente de nuestra edad y más pequeños, incluso.
Sí, yo creo que ese aspecto también me sorprendió. Y luego, no sé, que cuando entras y... Claro, nosotros al principio no conocíamos los delitos de estas personas. Entonces, pues al final, no sé, te sorprende que pues estás tratando con ellos y así dices... Es que...
Son normales.
A ver, normales, sí.
Sí,
trato, como tú y como yo. Trato. O sea, podría estar jugando al parchís con esas personas o en la taberna de mi pueblo. Entonces...
Sí. Yo creo que a mí antes de entrar me pasaba inconscientemente que dibujaba a las personas en la cárcel como un ente sin cara, sin nombre, como esa gente que está en la cárcel.
Impersonales.
Eso es. Y luego te pones a hablar y dices, ostras, si son seres humanos también.
Sí, es que al final, Juanma, esto tiene mucho que ver con el campo de trabajo y tiene que ver mucho con la opción cristiana, ¿no? Humanizar allí donde estamos, ¿no? Si creemos en un Dios que se humanizó para estar cercano, yo creo que los cristianos diariamente debemos de proponer esta esperanza de vida, ¿no? Contar un poco a la gente qué hacíamos. Quedábamos a la mañana y qué hacíamos por la mañana dentro de la cárcel. Andrea.
Bueno, pues eso, al principio entrábamos dentro, teníamos que atravesar no sé cuántas mil puertas que se abrían, se cerraban, el ruido, no sé qué, el olor, que bueno, pues...
Especular,
sí. Sí, dejaba que desear. Y pues nada, luego como éramos 10, nos dividíamos 5 y 5, unos iban al módulo de respeto y otros iban al general. En el general había bastante más gente. Y nada, pues nos dedicábamos a jugar al parchís, otros juegos de mesa, también había ping-pong y pues hicimos también un taller de arte.
Taller de arte con la Sala Recalde, sí, con sí. Stisen y con Mónica.
Sí, eso estuvo interesante. También
postales, ¿no? Las postales.
Sí, postales navideñas, ese también gustó, que bueno, coincidió ahí con un torneo de ajedrez y bueno, los que iban perdiendo se unían a las postales, pero bueno, bien, sí. Y un poco eso, hacíamos a las mañanas y luego a la
¿y luego?
Tarde.
Y nada, luego ya íbamos andando hasta la parroquia de Basauri, ¿no?
San Pedro, sí.
Eso es, y comíamos allí y después hacíamos como una especie de compartir un poco lo que habíamos vivido. A mí me sirvió mucho para llevar la experiencia de la mañana luego a mi vida, ¿no? A qué significan las personas que están en la cárcel, qué es estar preso. También un poco jugábamos con el perdón, que a mí personalmente me sirvió mogollón, ¿no? Para mi vida personal. Y eso, nada, y luego ya pues... alrededor de las 5:30 o las 6 nos íbamos a casa.
Ya sabes que nosotros escribíamos mucho en el campo de trabajo. Yo les proponía escribir porque me parece que es otro modo más concreto de volver a la experiencia que se ha vivido durante esos días, ¿no? Lo comentamos las dos, ¿eh? Aunque esto es algo que ha dicho Leire por escrito, luego comentaremos algo que ha dicho Andrea, pero esto es lo que dice Leire. Sobre Dios dice... me ha demostrado especialmente dos cosas, Dios, que perdona a todo el mundo y que nos quiere con locura y sin condiciones. Como cristiana, esto es un propósito de vida y estoy segura de que la compañía de Jesús, amigo, es imprescindible a lo largo del camino de la vida. Esto lo has escrito tú, Leire. No me lo invento. ¡Ay, joder, no me acuerdo! Bueno, Dios lo perdona todo y nos quiere con locura. Esto lo habéis tenido experiencia en la cárcel. Andrea, vamos a empezar. Luego le dejamos a Leire para el final, que el texto es suyo.
Sí, a ver, este es...
Dios lo perdona todo.
Sí, es bastante... Yo diría que es bastante fuerte y... Y pues es una frase que... Joder, que impacta un poco. Y pues a veces te cuesta creértela, ¿no? Pero yo creo que es un mensaje que nos han ido transmitiendo en nuestro colegio y en los grupos de fe donde estamos, pues eso, desde que entramos prácticamente. Y yo creo que en la cárcel lo hemos podido ver totalmente. Pues eso, yo personalmente me daba cuenta, pues como he dicho antes, que jugando al parchís o estando con estas personas... eso, que sí, que eran perdonadas por Dios.
Tú decías en otro escrito, ahora voy contigo, Leire, cárcel y Dios creo que van de la mano. Pega mucho, ¿no?
Sí, sí, sí. Pues pega eso, pues es que son los últimos, son los que están abajo del todo. Los
pobres,
excluidos total, sí, sí.
Pobres, no veíamos ahí mucha clase media-alta, sino
nada,
gente pobre.
Nada, sí, 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 sí.
Leire, lo que comentabas tú de Dios lo perdona todo... Y nos quiere con locura.
Sí, bueno, es que a mí me recordaba, lo puse porque siento que en la sociedad hay como ciertas cosas que parecen imperdonables, ¿no? Entre ellas las violaciones y las agresiones sexuales, que parece mentira, pero en la cárcel hay bastante gente, a mí me da la sensación, condenada por delitos relacionados con eso. Y claro, para una mujer, como podemos ser nosotras, pues parece como lo más grave que te pueden hacer en la vida. Entonces, pues a mí me surgían muchísimas contradicciones ahí dentro y hablando con la gente, pero al final yo creo que aunque igual yo no esté en el punto de poder perdonarlo todo, creo que Dios sí perdona y que si yo me considero cristiana, tiene que ser para mí un objetivo de vida saber perdonar y saber ver a las personas más allá de lo que hacen, en lo que son.
¿Esto lo practicas en casa?
Bueno... Perdonar a todos. A mí me encanta que me perdonen. Yo perdonar lo intento, pero es muy complicado.
Es complicado.
Cuando te han hecho mucho daño. A ver, pues si mi hermana me ha robado un jersey, sí, le perdono.
Al día siguiente.
Eso es, claro. Pero
le perdonas.
Eso es. Bueno. Cuando te han hecho mucho daño, es
bueno,
más complicado.
Es verdad que ser creyente no significa ser Dios, sino como Dios. Intentar imitarle,
eso,
con lo cual.
Eso
hombre.
Es.
Pero es verdad que ir a la cárcel y encontrarte primero con seres humanos, darte cuenta que la persona privada de libertad tiene rostro, tiene vida, tiene familia, es humana. Ha generado dolor, ha generado víctimas, y esas hay que cuidarlas también, pero es humana. Y después darte cuenta que es una persona como tú, con sus limitaciones como tú, con sus opciones de vida como tú, y que Dios la quiere, iba a decir casi más que a ti, porque si los últimos son los primeros, pues tenemos que tener la humildad de pensar que nosotros no somos los primeros, que los primeros son los pobres, los últimos, los solos, los enfermos, los que no tienen ropa, los que no tienen comida, ¿no? Y en ese sentido, bueno, Andrea, escribías, da igual la actividad que hiciéramos, Dios estaba ahí, en cada risa, en cada historia, en cada gesto, en cada encuentro. ¿Por qué escribes esto?
Pues, o sea, no sé, yo, a ver, soy una persona que pues igual no rezo tanto, no tal, pero sí me, o sea, se me hace sencillo ver a Dios en las cosas cotidianas, en, uh-huh. en las personas, en las conversaciones que tengo, y no sé, a mí había gestos de estas personas o frases que me decían o comentarios que teníamos entre nosotros que, no sé, de repente me venía a la cabeza Dios. Yo lo sentía así.
Sí, yo igual, tampoco sabría muy bien explicar esa sensación de qué es ver a Dios en una sonrisa o en una palabra bonita, pero creo que cuando, desde que tengo fe y que cuando una persona tiene fe en general, suele ver en el prójimo amor y Dios y cosas buenas también, a pesar de lo que esa persona haya hecho.
Y después de este campo de trabajo, ¿qué? Porque claro, si me acuerdo que hicimos un ejercicio que era ir escogiendo palabras, luego ir descartándolas. ¿Os acordáis con qué palabra os quedasteis?
Nos quedamos con tres, ¿verdad?
¿Con tres?
Yo creo que me quedé con amor, servicio y revolución.
Yo me quedé también con esas tres, las mismas, me acuerdo. Que sí. Aitor también, otro chico que participó, también cogió esas.
Y quedamos que aún había que practicarla.
Sí. Yo creo que me quedé con el servicio.
Yo también.
Sí. ¿Y eso qué significa? ¿Qué habéis hecho desde el 30 de diciembre que acabó el campo de trabajo hasta hoy con esta palabra? ¿La habéis puesto en práctica o no?
Pues seguramente yo habré hecho menos de lo que he podido, también te digo. Pero, o sea, para mí el servicio es, lo estamos un poco definiendo allí, ¿no? El estar dispuesto, siempre disponible a ayudar al resto, o cuando te lo pidan o cuando tú veas una necesidad, y actuar. O sea, para mí tener fe es actuar. Hay mucha gente que se dedica a rezar toda la vida y súper bien.
Es importante.
Y también es importante.
Muy importante.
Pero yo creo que como nos han inculcado la fe a nosotras en el colegio, siempre ha tenido, venimos de un colegio de misioneros y para nosotros esa pata siempre ha sido muy, muy, muy importante. Y yo creo que me atrevería a decir que ninguna de las dos entiende la fe sin estar cerca de, pues, de los pobres, de las personas que sufren por lo que sea. Sean pobres o no, pero que sufren.
Eso es, sí, sí. O sea, nosotros nos vemos llamadas a actuar. Cuando algo nos remueve ahí por dentro, tenemos que...
Son jóvenes, Juanma. Se nota que son jóvenes. Yo en el campo de trabajo me acuerdo, bueno, a las tardes dejábamos un ratito que era para rezar y un poco reflexionar sobre lo que... dónde nos habíamos encontrado con Dios en la cárcel. Bueno, darle una vueltita de tuerca al contraste, ¿no? Fe, vida. Y yo les decía... cuando ya vas caminando por la vida te das cuenta que hay que pararse muchas veces, que hay que mirar para atrás, que hay que contrastar. O sea, ellas hablan de actuar, yo me acuerdo a su edad, bueno, no paraba, ¿no? Lo mismo, mira dónde ha acabado, por cierto. pero es cierto que siempre hay que guardar un poco de poso, ¿no? Un poco de parar la vida y contrastarla con Dios para ver si lo que estás haciendo es lo adecuado o debes de cambiar, porque no tenemos por qué estar haciendo siempre lo mismo, eso está claro. Uh-huh. ¿Recomendaríais este campo de trabajo a otros jóvenes?
Yo sí.
Sí, yo también, sí. Sin duda, sí.
Yo creo que en general este campo de trabajo está muy bien, pero yo creo que en general cualquier acercamiento a las personas en exclusión yo creo que es positiva, porque te ayuda a conocer una nueva realidad y a quitarte de la cabeza muchísimos prejuicios, estereotipos que tenías, pero también porque a mí por lo menos me ayuda a valorar todo lo que tengo y a entender lo que tengo como también un regalo que tengo que compartir. O sea, a mí me ha tocado un entorno súper bueno y que me ha arropado siempre.
¿Entorno te refieres a tu familia, amigos?
Amigos, pues la oportunidad de haber estudiado y de estar estudiando ahora, o sea, y creo que eso tiene, no sé si un componente pues de suerte, de casualidad o de que la vida es así, podría haber nacido en cualquier otro sitio. Y, joder, yo me siento con la obligación de tener que compartir lo que tengo.
¿André? Eso es. Sí, sí. Lo que ha dicho Leire, lo que nos ha tocado vivir es un regalo, entonces pues tienes que darte cuenta que es una responsabilidad. Y pues si te das cuenta de tus privilegios, pues a lo mejor pues hacer algo con ellos para el bien del resto.
Somos gente con suerte, ¿verdad? Como yo, en ese sentido, muchas veces tenemos que recordarlo, porque parece que siempre estamos deseando más cosas y parece que siempre para encontrar la felicidad necesitamos más cosas y somos un poco picones de la vida, ¿no? De, ja, fíjate, este yo no tengo, fíjate el otro yo no tengo, fíjate. Y al final somos gente con lujo. Es que cuando me preguntan qué tal estás, le digo, ¿en comparación con quién? Porque claro, si nosotros acabamos de salir de la cárcel y acabamos de estar con fulanito que no tiene calzoncillos, y esto es un hecho real, claro, yo que tengo unos cuantos calzoncillos para que les ha fastidiado. O sea, que me refiero que soy un tío con suerte. Entonces, o soy un tío, más que un tío con suerte, soy una persona que tiene unas condiciones de vida muy dignas para encontrar la felicidad, ¿no?
¿Se han cumplido las expectativas con las que entrabais?
Sí.
A ver, yo es que soy una persona que no suelo entrar a ningún lado con expectativas. Yo me tiro un poco a la piscina, entonces, pero sí, he salido muy contenta. Vale.
Mi expectativa era, es que era conocer una realidad de la que no tenía ni idea, de la que se sabe poco. O sea, que yo creo que la mía, que era esa, sí.
Seguiremos mostrando el rostro de las personas privadas de libertad en este huequito que nos deja Radio Popular. Agradecer a la parroquia de San Pedro de Basauri y su hospitalidad, también al Centro Penitenciario, Dirección, Gobierno Vasco, Departamento de Justicia, que también nos han facilitado mucho los permisos y las actividades. Y arrancamos el año 2023 a 120 por hora, mostrando el rostro de Dios en la cárcel y activando a la sociedad para que, bueno, se comprometa en la ayuda al prójimo.
Jorge Muriel desde Bidesari de Pastoral Penitenciaria. Gracias y hasta dentro de poco. Muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Buenas tardes.
Y especialmente el saludo para Andrea y Leire por contarnos su experiencia. Muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Es que ricasco, Arratsaldeon. Agur.